Peste Negra de Pamplona, capítulo 8. Pamplona en llamas. El viejo del Paseo Sarasate, Paseo Valencia como le gustaba decir, dobló el papel y se lo devolvió al australiano. No me digas que tú fuiste uno de los que se salvó de aquel desastre, dijo. Sí, contestó con pesar el extranjero, y se quedó en silencio. Jueves 12 de julio del 2012. El aeropuerto de Pamplona, en Noáin, era un mundo de gente. En el hall recién reformado no cabía un alma. Cientos de personas, apiñadas frente a las carteleras electrónicas, miraban la hora de sus vuelos. La entrada al aeropuerto estaba militarizada por los últimos desmanes. Después de haberse suspendido las fiestas y ante la poca información que brindaban las autoridades, el grueso de los visitantes había abandonado la ciudad, aunque muchos todavía estaban allí, en el aeropuerto. La entrada estaba muy controlada. Nadie sin billete podía acceder a él. Así todo era un descontrol. Luego de establecerse la cuarentena en la ciudad, solo se permitía salir de ella a través del aeropuerto, siempre y cuando los ciudadanos no presentaran ningún síntoma de nada. Los controles médicos eran muy rigurosos. Cualquier atisbo de fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, malestar en general, hacía que aquel individuo no viajara. Una chica de voz del tiempo se oyó en el altavoz. Atención, damas y caballeros. Air Planet anuncia que la salida del vuelo 3126 rumbo a Madrid se producirá en 30 minutos. Por favor, acercarse a la puerta número 2 urgentemente para agilizar el embarque y no tener más demoras. Gracias. Muchos pasajeros corrieron hasta la cinta de las maletas y se colocaron desordenadamente en la fila. El personal de aeropuerto y el ejército trabajaban afanosamente. Durante el día, más de 30 aviones habían despegado, algo inusual para aquel pequeño aeropuerto del norte de España. Aquellos de fuera de Pamplona que vinieron a pasar sus Sanfermines huían de la ciudad. Vuelos hacia Madrid, Valencia, Barcelona. Cualquier lugar era bueno para olvidarse de aquellas fiestas, de aquellas muertes inexplicables, de aquella epidemia de no se sabe qué enfermedad. Serían las últimas fiestas. Los sanitarios de la entrada detectan a alguien sospechoso. Una mujer mayor, de aproximadamente 65 años, de rasgos nórdicos y mirada extraña. Lleva varias horas esperando salir. Esa espera fue la que la delató. Se resiste, comienza el forcejeo, cae al suelo. La levantan y ante la mirada atónita de los demás, saca sus dientes y los hunde en el primer oficial que tiene la mala suerte de cruzarse en su camino. Sus dientes no se despegan del cuello y la sangre chorrea de su boca. Parece un animal acorralado. Mueve de derecha a izquierda su cabeza tratando de arrancar algún trozo de carne fresca. Y lo logra. Los militares alertados por los gritos corren. Se abalanzan sobre ella. Se revuelcan en el suelo. Dueña de una fuerza impropia de una persona de su edad, empuja a uno de ellos y otro, nervioso, hizo lo que no debía. O lo que debía, quién lo sabe. El disparo le dio de lleno en el pecho. La mujer cayó al lado del sanitario. Pero luego se abalanzó nuevamente sobre él a recuperar parte del botín perdido por el disparo. Mordía donde podía, y los gritos de horror de este enfermero retumbaban en todo Noáin. Otro disparo. La bala le atravesó la cabeza y esta vez no hubo réplica. Había muerto. Los televisores del aeropuerto daban las noticias que podían escapar a la mordaza de la férrea censura impuesta por las autoridades. La manipulación que siempre se hace desde las esferas de poder cuando no se puede o no se quiere decir la verdad. Desde el Centro de Epidemias del Cerro San Cristóbal, no se acertaba a dar con el virus mortal. Y eso que muestras no le faltaban. Muchos cuerpos yacían en sus morgues, a la espera de que alguno de ellos diera una clave, una pista para determinar su origen. John Wilkes, de Australia, era uno de esos pasajeros. Mostró su pasaporte y pasó por el detector de metales. Poco llevaba encima. Su gastada ropa de viaje y apenas un bolso de mano. Sabía un poco de castellano, aprendido en su país. Este viaje lo tenía preparado muy bien. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Dónde dormir? Amigos conocidos en internet. La fuente de Navarrería, donde podía dar el salto de la muerte, toros, juergas y más juergas. Sus otros colegas de viaje estaban desaparecidos. Los había visto un par de días antes cerca de la catedral, pero no sabía nada de ellos. Ya los veía en otro lugar. Ahora, lo que le importaba era salir de allí. Y rápido. El avión abrió sus puertas. Los oficiales indicaban el camino. Sus armas amedrentaban un poco. Tenía el asiento 7B. Le hicieron dejar su bolso al pie de la escalinata. Con su comprobante en la boca subió las escaleras. Entró al pájaro de fuero y se sentó. Y esperó. A su lado, una muchacha de rasgos indígenas. El avión que arranca su motor y las azafatas apurando a los rezagados. De pronto, la máquina que se bambolea para adelante y para atrás. Una sacudida fuerte. Varios pasajeros desprevenidos se cayeron al suelo. Delante de él, vio como una chica se le doblaba las piernas y caía. Algún pequeño bolso que golpeó alguna cabeza y luego caía al pasillo. Recobrada la calma, los pasajeros se tranquilizaron. ¿Qué había podido pasar? Sin quererlo, ¿el piloto había oprimido un mando antes de tiempo? Nadie se le preguntó, ni los pasajeros, ni las azafatas, ni los militares a pie del avión. Quizás, si lo hubieran hecho... Atención, damas y caballeros, anunció la voz del capitán. Mi nombre es Manuel Quiroga y en pocos minutos despegaremos rumbo a Madrid. Fin del mensaje. Las puertas se cerraron y las turbinas se oyeron más fuerte al hacer notar su silbido. Al aeropuerto seguían llegando autobuses atestados de gente. Muchos no podían seguir viaje y los desmanes por el ejército se sucedían. De vez en cuando, un disparo intimidatorio ponía las cosas en su lugar. Por poco tiempo. El avión que comienza a carretear por la pista adquiere velocidad. Los pasajeros sienten ese cosquilleo en el estómago y las pocas luces que todavía permanecen encendidas se divisan desde el aire. Luego, lo que ya conocemos. El avión que da un giro violento. El micrófono de la cabina encendido deja escapar una lucha. La puerta que se abre y esa persona vestida de aviador que irrumpe ensangrentada por el pasillo. Sus ojos no humanos despedían fuego, sus gruñidos horror. Una pasajera que grita y otros, algún policía de paisano, se abalanzan contra él. El pasaje que se descontrola y el aparato también. Pierde altura, gritos, golpes. Cae en picado sobre Pamplona. Solo se elevó 300 metros y aquel soñado cielo se veía más lejos. Un estruendo terrible y ese avión, destino Madrid, que causa la tragedia en Pamplona. Miles de fragmentos que se esparcen por el barrio de Iturrama. Llamas, caos, gritos de socorro, auxilio, hierros retorcidos entre cuerpos quemados. Un pedazo de ciudad convertido en cementerio. Una tragedia que se sumaba a otra tragedia. John Wilkes, el australiano de los últimos 200, salvó su vida. Malherido, pudo salvar varias vidas más hasta que cayó rendido entre los hierros. Pasó varios días en el hospital. A sus manos llegó el periódico local. Recortó esa noticia y la guardó. Era como su partida de nacimiento, y desde ese día la llevaba consigo. Ese pedazo viejo de periódico era el que le había extendido al viejo de Sarasate. «Así que fuiste uno de los pocos que se salvaron», preguntó el viejo. «Sí, yo ser uno de los pocos afortunados», respondió el australiano, que todavía no dominaba bien el castellano. «Después de 2 o 3 días en el hospital me dejaron ir, y nunca más me fui», se lamentó. Afuera del recinto amurallado se oían gruñidos. Gruñidos de los inhumanos. Ahí están de nuevo, dijo Andrea, siempre esperando. Saben que tarde o temprano entrarán aquí. No lo permitiremos, dijo la señora de Sarasate. Todavía somos muchos aquí dentro. Sí, contestó Andrea, muchos con poca comida. Tarde o temprano tendremos que irnos a otro lado, terminó. Vamos, australiano, gritó el viejo de la chantrea para romper un poco esa conversación. Toca la armónica, vamos, animó. El australiano sacó su armónica del bolsillo y empezó a tocar. Ese sonido dulce y melodioso parecía sacado de otra época, de otro mundo. Tocaba bajo para no molestar a los que ya a esa hora se habían acostado. Algunos inhumanos, alertados por ese sonido, se agruparon contra una de las pesadas puertas de entrada, golpeando, gruñendo, aullando, empujando sus inmundos cuerpos, sus cabezas lastimadas, su olor a podrido y sus piernas y brazos rotos. El viento esparcía el sonido por aquella ciudad en ruinas. Mientras tanto, en la esquina de la Avenida del Ejército y Pío XII, un cerdo que tuvo la mala suerte de tropezarse con varios inhumanos se debatía entre la vida y la muerte. El gruñido de esta inmundicia andante tapó el sonido y agradable y melodioso de la armónica. La noche cerró su telón sobre la cabeza de los últimos 200 de la ciudadela. Afuera, nadie descansaba.